Con María Pía del Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Padres, una fundación que quiere generar conciencia a todos acerca de la importancia del rol del papá y de la mamá en el vínculo con sus hijos. Actúan como formadores, como orientadores, representándolos en temáticas que afectan el orden social con el objetivo de involucrarlos en su solución. Y el tema, te adelantábamos, manejo del estrés, el equilibrio entre vida familiar, personal y laboral, tema profundísimo. María Pía, ¿cómo te va ahora sí? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por llamarnos, como siempre.
Gracias. No, gracias por la generosidad de ustedes, de todos los integrantes de la Fundación en este nuevo ciclo, muy seguido por los oyentes de la radio. Colgamos los contenidos y la gente los sigue a través de la página después de salimos al aire. Así que la verdad que muy agradecidos a todos, absolutamente todos. ¿Qué tema, María Pía, el de hoy? Sobre todo el estrés, para definir un poco qué es y continuar con esto que nos decías vos al inicio del ciclo: presencia, seguridad y compromiso, ¿no?
Sí, seguro. Y enganchando con lo que se habló el martes pasado, que tiene que ver con las habilidades sociales, porque el manejo del estrés está dentro de las 10 habilidades sociales que Jorgelina les comentaba la semana pasada. Este grupo de 10 habilidades sociales son habilidades para la vida, que son fundamentalmente destrezas que nos sirven a las personas para relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Y de esta manera, bueno, lograr mayor bienestar. Dentro de estas 10 habilidades sociales que se educan, se enseñan, se aprenden, está el manejo del estrés, que realmente hoy en día es algo que nos preocupa y nos ocupa muchísimo a todas las personas y a los chicos, incluso a nuestros hijos, también porque se ven envueltos en estas situaciones de estrés cotidianas, ¿no? A través de la multiplicidad de actividades que a las que están expuestos nuestros hijos. Pero fundamentalmente, como decimos siempre, empezar por uno, ¿no? Por uno como mamá, como papá, como abuelo, como abuela. Sé que muchas abuelas escuchan el programa, pues siempre tenemos algún mensaje de las abuelas que cuidan mucho a los nietos, porque las mamás salen a trabajar, los papás salen a trabajar, y bueno, y las abuelas son un gran pilar de ayuda familiar, a pesar de que siempre decimos que las abuelas y los abuelos no están para educar, sino para malcriar un poco. Pero bueno, tienen que acompañar el crecimiento de los chicos y son de gran ayuda. Entonces, empezando por uno como adulto, entender que el manejo del estrés, a ver, empezando por decir que el estrés es inevitable, que cierta cuota de estrés es positivo para estar activo y poder reaccionar frente a las dificultades. Entonces, el manejo del estrés tiene que ver con la capacidad de reconocer cuáles son las fuentes de tensión y de estrés en nuestra vida cotidiana. Al identificarlas, identificamos también las manifestaciones del estrés en nuestra propia vida. Y de esa manera podemos encontrar cómo eliminarlas o contrarrestarlas o minimizarlas de una manera saludable.
Sí, está bueno lo que decís, María Pía, ¿no? Que no todo estrés es malo, que hay cantidades moderadas de este estrés o de esta presión impuesta, por ejemplo, no sé, por un maestro o por un entrenador. Puede motivar a este chico, a esta niña o niño, a mantener un buen ritmo, ¿no? De vida, para el aprendizaje, para un montón de cosas de la vida cotidiana. Así que esa aclaración está buena, me parece.
Incluso para nuestra vida como adultos, ¿no? Entender que hay cierta atención que es necesaria para estar despierto, digamos, ¿no? Eso. Entre comillas, para estar atento a la vida cotidiana. Lo que hay que evitar cuando uno identifica estas fuentes de estrés y de tensión y identificamos las manifestaciones y las contrarrestamos o las equilibramos, evitamos lo que se llama el estrés crónico, que es lo que nos hace mucho daño. El estrés crónico es esta situación permanente de estrés donde el organismo y la psiquis no tiene descanso. Entonces, todo nuestro cuerpo y nuestras emociones se ven afectadas por esta situación de estrés que llevan en muchos casos a enfermedades físicas, enfermedades psicológicas, emocionales, que no nos permiten vivir de una manera saludable. Entonces, reconocer cuáles son estas fuentes de estrés y equilibrarlas, ¿no? Llegar a un equilibrio que nos permita vivir una vida saludable.
Bien.
Porque insisto en esto, lo que nos hace mucho mal es la instalación del estrés crónico.
Ahí está. ¿Nos podrás dar algunos ejemplos bien concretos de lo que serían las fuentes de tensión y estrés en los chicos y en una familia y cuáles son las manifestaciones comunes de las mismas?
Mira, una fuente de estrés puede ser, por ejemplo, la presión en la escuela a los chicos, ¿no? Una alta presión a tener resultados siempre positivos en la escuela. Cuando un chico está expuesto a esta exigencia extrema de tener siempre que sacarse un 10, 10, 10, 10, y alguna vez le va mal y no podemos acompañarlo, le va mal, puede ser un 8, ojo, ¿eh?
Sí.
No, no es que tenga un desaprobado, una mala nota o un reto de la maestra, sino esta exigencia extrema de tener que ser siempre perfecto en la escuela, tanto en el rendimiento escolar como en la conducta. Esto puede ser una fuente de estrés muy alta para los chicos, porque llegado el caso de no poder cumplir con determinada tarea o no cumplir con estas expectativas, ya sea de los maestros o de los padres, esto puede traducirse en una enfermedad, una enfermedad común, como puede ser un dolor de panza, una gripe, una fiebre, un dolor de garganta, o incluso hasta cosas más severas como ataques de pánico en los chicos.
Se manifiestan mucho en los chicos ahora esto, lamentablemente.
Se manifiestan muchísimo, o una fobia a la escuela. Yo he tenido casos de chicos que no podían ingresar a la escuela, tenían fobia escolar. O incluso mutismo escolar. Chicos que pasaban, realmente es impresionante, pasaban la puerta de la escuela y no hablaban hasta que se iban. Y vos los veías en la vereda o en la esquina del colegio y hablaban perfectamente, pero dentro de la escuela eran literalmente chicos mudos que no podían expresar una sola palabra.
¿Y esto como una manifestación de la alta exigencia? ¿Sí? ¿Se manifiesta así también?
Puede ser un caso, ¿no? Nunca es lineal, porque estamos hablando de personas y siempre hay multiplicidad de factores, ¿no? Pero para dar un ejemplo concreto, esto podría llegar a ser muy instalado. Estamos hablando de situaciones instaladas que requieren ya un tratamiento. No es para asustar, sino estamos poniendo ejemplos bien gráficos.
Así es.
Pero un dolor de panza puede ser un chico que cada vez que tiene una prueba en el colegio, le duele la panza. O cuando tiene una situación familiar difícil, los papás están separados y los papás se pelean por quién, a dónde va el hijo, si va con mamá, si va con papá, y siempre esto causa una discusión. Puede ser que el chico, cuando tenga un cambio de rutina o no sepa dónde va, si va con mamá, si va con papá, se engripe y tenga fiebre y no pueda salir de la casa. Son expresiones físicas de estas situaciones de estrés. De esto podemos dar muchísimos ejemplos, pero doy estos que son bien gráficos y que son bastante comunes en los chicos.
Cuando nosotros hablamos de equilibrio, y el título de nuestro encuentro de hoy es equilibrio entre la vida familiar, personal y laboral. Vayamos con los chicos primero, después vamos con los otros integrantes de la familia, que, bueno, generalmente son papá y mamá, ¿no? Sí, algún hermanito también. Pero los chicos, la vida familiar y personal, obviamente no laboral, ¿qué es lo que necesitan para que se otorgue este equilibrio? Familia, escuela y él mismo. ¿Qué es lo que necesita básicamente para que no aparezca este estrés crónico?
Mira, primero habría que ver, y esto es muy personal de cada familia, los valores y las prioridades de cada familia. Y en función de eso, establecer este equilibrio, que no es fácil, porque el equilibrio en cualquier situación de la vida es difícil. Y el equilibrio no significa estar estático. El equilibrio es en movimiento, porque la vida está en movimiento. Entonces, en base a los valores y a las prioridades de cada familia, uno puede establecer los tiempos. Y en función de esto, las actividades de los chicos. Si va a una escuela doble turno, porque la familia, mamá y papá, trabajan, entonces necesitan una jornada completa para los chicos, bueno, saber que esto tiene una importancia. Pero también buscar los espacios de recreación, los espacios de descanso de los chicos. Entonces, bueno, va todo el día al colegio, sé que a partir de las 4 o 5 de la tarde que vuelve a casa, encontrar espacios de recreación, espacios donde los chicos puedan desarrollar actividades que les gusten, que desarrollen otras habilidades, que no sea solamente lo intelectual, que hagan algún tipo de deporte, que tengan tiempo para dormir, que la alimentación sea acorde a las actividades que hace. No es lo mismo un chico que tiene mucha actividad física e intelectual que un chico tiene, que tiene menos actividad, entonces la alimentación va a ser diferente. Bueno, esto tiene que ver, insisto con lo que te decía recién, con los valores y las prioridades que vaya estableciendo cada familia, incluso con las necesidades y las posibilidades de cada familia.
Bien, acá hay dos, hay dos actividades que nos invitas a hacer, ¿no? Primero, que detectemos las fuentes de tensión y estrés en diferentes ámbitos de los chicos y de nosotros si somos adultos. Y después que también podamos hacer un listado de estos valores y prioridades en nuestra familia, en forma individual. ¿No? Me gusta estos ejercicios porque los podemos aplicar a cada oyente que nos esté escuchando, lo pueden aplicar en su propio ámbito familiar y el laboral también. Después vamos a ver el laboral, pero vamos haciendo estos ejercicios. Yo me quiero detener también en el tiempo libre. Voy a hacer una pausita musical, si te parece, María Pía. Y me gustaría que hablemos de el estrés por el tiempo libre mal ocupado. No sé si se entiende, es como un juego de palabras. Sí, me parece que vos entendés perfectamente, ¿no?
Perfecto.
El calendario sobrecargado de los chicos y, en consecuencia, el gran estrés que ellos sufren, nosotros que tenemos ganas de que ellos sean los mejores y por eso los llenamos de actividades, pero ellos quizás no tengan ganas y, en consecuencia, bueno, manifiesten, o sea, una de las fuerzas que es todo un ejercicio, que es bajar un cambio, primeramente, darse cuenta, detectar las fuentes de tensión y estrés y también detectar cuáles son los valores y prioridades de nuestra familia, una cuestión fundamental. Y nos decías que dentro de estas prioridades tiene que ver esto con los tiempos y con las actividades, y quedado pendiente antes de la pausa musical esta circunstancia donde muchos niños y sus familias se estresan por las múltiples actividades que ocupan en el tiempo libre justamente de los niños, y aparece el calendario sobrecargado y el poco tiempo para descansar. Háblanos sobre eso y las diferentes situaciones que aparecen en la Fundación Padres.
Mira, realmente esto es sumamente importante, porque uno ve a diario, a ver, los chicos no, viven la misma vida que nosotros, entonces viven una vida estresada, y lo que está pasando últimamente es que, como queremos que sean perfectos y que tengan todo y que no les falte nada de lo que tal vez a nosotros nos faltó o no tuvimos acceso, hoy hay mucho acceso a muchas cosas a la vez. Entonces, a veces los padres nos vamos de mambo, ¿no? Subimos varios cambios a la vez y pretendemos que los chicos hagan todo lo que tal vez nosotros no pudimos hacer por distintos motivos. Y esto los lleva a multiactividades y realmente a estresar a los chicos, lo cual hace que directamente no tengan tiempo libre. No es que haya un buen uso o un mal uso del tiempo libre. Directamente no hay tiempo libre. Tiempo libre para aburrirse, tiempo libre para que la creatividad aparezca, tiempo libre para descansar, tiempo libre para conversar con un hermano, para hacer algo simplemente ocioso, nada. A veces está bueno hacer nada, ¿no? Y eso va a despertar, como les decía, la creatividad, las ganas de leer un libro, las ganas de jugar. Entonces, bueno, empezar por esto. Bueno, ¿hay tiempo libre? Primero es esa pregunta. Y después, bueno, ¿cómo lo usamos?
Está bueno que los chicos se aburran, vamos a decir la verdad, está bueno, aunque a los padres nos cueste que nuestro hijo nos diga, mamá, estoy aburrido, enseguida enchufamos algo, ¿no?
Exactamente, entonces, bueno, por esta cosa de, de querer darles más de lo que incluso uno puede dar, y esto hace que el deseo no exista, porque cuando uno se aburre, empieza a pensar en cosas que le gustaría hacer. En cambio, cuando uno no tiene posibilidad de aburrirse, no tiene capacidad de espera, no tiene capacidad de frustración, el deseo desaparece. Y ahí me parece que está el gran problema del estrés o de la falta de sentido que hoy vivimos. Porque está todo tan ya ahora, inmediatamente y de manera exorbitante, que no tenemos posibilidad de desear eso que no tenemos. Porque pareciera que lo tenemos todo, entonces, o que les queremos dar todo junto a los chicos.
Sí, nombraste algo en el manejo del tiempo que es fundamental y que a veces muy poco se tiene en cuenta, que es el buen dormir. Es el buen dormir, no solamente en los chicos, en todos, ¿no? ¿Qué nos acostamos muy tarde? ¿Qué nos levantamos por ahí muy temprano? ¿Qué estamos con las múltiples pantallas? Que esto está identificado como que nos hace muy mal en el dormir. Crea insomnio. A ver, buen dormir. Los consejos propios, sobre todo para los chicos, María Pía.
Para los chicos, El dormir tiene que ver con el desarrollo de un hábito. Entonces, cuando son chiquititos, lo que tenemos que ir haciendo son rutinas que lleven a esa situación de sueño, porque el dormirse significa romper con el estar despierto, con la vida misma del día,
sí,
y hacer un trabajo de mucha introspección. Entonces, para eso hay que ir desde chiquitos acostumbrándolos a una rutina. Por ejemplo, cuando tienen 2, 3, 4, 5 años, la rutina puede ser comer algo, siempre pensando que la comida de la noche no sea pesada, que sea liviana, como para que justamente ayude al buen dormir. Después de comer, un cuento en la cama, lavarse los dientes, acomodar la ropita y adentro de la cama a dormir. O sea, tiene que ver con una rutina. Puede ser primero el baño, después la comida, después lavarse los dientes, después el cuentito, ordenar la ropa, ordenar la mochila del jardín y a dormir. O sea, tiene que ver con una rutina que me lleva, una vez que esto, como toda rutina y como todo hábito, se va repitiendo. Entonces después se incorpora.
Sí.
Y naturalmente, cuando uno va creciendo, ya tiene esto incorporado y va siguiendo, con la diferencia de edades, por supuesto, esta rutina, este patrón que me lleva a algún descanso. Ahora, si todos los días cambia, un día prendo la tele, otro día no la prendo, un día me baño, otro día no me baño, un día como, otro día no como, cambio los horarios. Cuando son chiquitos esto es nefasto, porque les da mucha inseguridad. Lo que nosotros tenemos que plantear, para que sea un hábito y sea una rutina, la seguridad en este desarrollo de estos pequeños como ceremonias que vamos realizando para llegar al sueño. Y después, a medida que vamos creciendo, obviamente van a ir cambiando las formas, pero la esencia va a ser la misma, porque todo esto me va a llevar a desenchufarme de la vida de ese día. Y en esto, cuando vamos creciendo, los chicos son adolescentes, desenchufar las pantallas, desenchufar los celulares, desenchufar las series. Hoy el tema de las series está haciendo estragos en el buen dormir, porque uno empieza a ver una serie y, como sabe que tiene las 10 temporadas, de cada una 10 episodios, y decís, no, veo una más, y de repente son las 3, 4 de la mañana y seguimos enganchados con la serie. Bueno, esto les pasa a los chicos desde muy chicos, porque hay series para todas las edades. Entonces, bueno, desenchufarse quiere decir también desenchufar estas pantallas, desenchufar el celular, tratar de no cargarlo dentro de la habitación. Esto, a medida que van creciendo. Igualmente, hoy los chicos, desde muy chicos, tienen celulares o iPad o la tele o la computadora en el cuarto. La verdad que la tele en el cuarto no ayuda en lo más mínimo, mucho menos cuando son chicos. Pero en general no ayuda a nadie a dormir.
A nadie.
Que lo último que veamos sea una pantalla es muy malo para el buen dormir.
Cuando hablamos de equilibrio también entre estos tres ámbitos, la familia, el individuo y el trabajo, pienso y se me viene también la situación de aquella mamá que trabaja también, y hablo de las mujeres y también de los hombres, y que les cuesta mucho después de tener un hijo, empezar a arrancar, ¿no? Empezar a congeniar estos tres ámbitos. ¿Por qué? Porque tiene poco tiempo para él o para ella, porque en lo laboral sí se le puede cortar a ella una hora por amamantar, pero bueno, tiene que ver. Y la angustia que le genera dejar ese chico o en la guardería, o si tiene, bueno, mayor suerte con un abuelo, con alguien que lo cuida en casa, ¿no? ¿Cómo es esta cuestión y qué llega a la fundación? ¿Qué situaciones llegan a la fundación y qué emociones llegan junto con estas circunstancias?
Mira, el tema de la culpa es algo muy recurrente, sobre todo en las mujeres. Las mujeres somos más culposas en general.
Sí.
Lo interesante es reconocerlo, así como reconocemos estas fuentes de estrés, la culpa también puede ser una fuente de estrés muy alto, porque la culpa me paraliza y no me permite seguir adelante. Entonces, cuando la identifico como tal y puedo ponerle palabras y decir, bueno, me siento culpable, me siento angustiada porque tengo que dejar a mi hijo muy chiquitito en una guardería o con sus abuelos, en el mejor de los casos, ¿no? O con alguien que lo cuida en mi casa. Bueno, primero identificar eso y poner, como decíamos antes, en la balanza, bueno, la necesidad de trabajar es una realidad. Entonces, si yo tengo que trabajar y tengo que a la vez estar bien para mi hijo, bueno, tendré que trabajar sobre esta culpa y transformarla en responsabilidad. No es fácil, no es nada fácil lo que estoy diciendo, y esto genera mucha angustia, sobre todo en las mamás, ¿no? Pero bueno, el primer paso es identificar esto que nos está pasando, que sentimos culpa, y entender que estamos haciendo algo que también es bueno para nuestros hijos a través del ejemplo del trabajo e incluso de la necesidad del trabajo. Con muchas mamás, la mayoría te diría, sí, no deja de trabajar porque necesita ese trabajo para vivir y para darle lo materialmente necesario a su hijo. Entonces, una vez que reconocemos y entendemos esto, que lleva tiempo, que muchas veces necesitamos de una ayuda profesional, que nos ayude a ver esto que nos está pasando, y por eso desde la Fundación Padres proponemos a muchas empresas hacer estos talleres para las mamás y para los papás, para entender estas situaciones, entender lo que nos genera esta culpa y entender también que lo que estamos haciendo es bueno para nuestros hijos, que el valor del trabajo justamente es un valor, que el trabajo es un valor y que lo hacemos no solamente por una necesidad material, sino también por una necesidad personal, ¿no? Entonces el equilibrio no es quedarse estático y quedarse dentro de su casa sin hacer nada las 24 horas al lado de nuestros hijos. El equilibrio tiene que ver con este movimiento y con identificar, como decíamos al principio, cuáles son las fuentes de estrés y poder manejarlas y hacerlas conscientes en función de los valores que nosotros también queremos transmitir a nuestros hijos. La realidad es que las madres, fundamentalmente, el padre varón, pero porque lo masculino tiene que ver con una cosa más pragmática y menos culposa. Esto no nos hace ni mejores ni peores, simplemente somos diferentes en la manera de sentir. Salvo que sea un papá que está solo cuidando a sus hijos y que a la vez funciona como mamá y como papá, pero en general las mujeres somos más culposas y tenemos que integrar todo en una misma agenda, desde preparar el desayuno hasta ir al supermercado, la presentación en el trabajo, llegar a horario, tomarme el colectivo, pensar en lo que se va a cocinar a la noche, aunque tengo una persona que lo haga en mi casa, pero tengo que darle la indicación para que lo haga. Entonces todo eso mezclado en una agenda y nos genera culpa, nos genera angustia, nos genera cansancio.
Cuando y el tener que rendir de 10 en el trabajo también, ¿no? El exigirnos nosotros rendir como siempre, como antes, el sin dormir en la noche y demás, volver al trabajo como antes. Y la verdad es que no se puede.
Y no se puede, y cuando lo podemos poner en palabras y podemos hacer estos ejercicios con papel y lápiz y decir, bueno, ¿cómo es mi día de hoy? ¿O cómo va a ser mi día de mañana? Y lo puedo escribir. Vamos a hacer este ejercicio de escribir la agenda el día anterior y sacarme de la cabeza las preocupaciones. Porque si yo sé que al día siguiente tengo que ir al pediatra, tengo que hacer una presentación en el trabajo, tengo que ir a la reunión del colegio, tengo que pasar por el supermercado. Bueno, si lo pongo en papel, lo saco de la cabeza y baja el nivel de tensión.
Está buenísimo.
Baja muchísimo el nivel de tensión, porque ya lo puedo sacar de mí, poner en un papel y tener claro, bueno, tal vez no pueda pasar por el supermercado y por hoy pida un delivery. Bueno, bajo.
Claro. Y no pasa nada.
¿No? O hago un arroz rápido. Total. No paso por el supermercado porque ya sé que en mi casa tengo un paquete de arroz. Bueno, bajo, saco un problema de encima. Pero al hacer estos ejercicios, ayudamos a bajar el nivel de exigencia y el nivel de tensión.
Y aparte, me imagino también, María Pía, que además de poner en papel, de volcar en papel esto que también tengo que yo organizarme y acomodar, el volcar en papel las emociones también, o hablarlo con alguien, ¿sí? Mucho mejor, alguna oreja que esté presta a esto, está buenísimo. Ahí me parece que alivia y muchísimo, porque decís, bueno, me debe estar pasando a mí que no me sé organizar, o aquel padre que dice, no, ¿cómo voy a hacer? Trabajo todo el día, tengo que ir a ver a mi hijo a última hora, ¿cómo hago con ayudar también a mi esposa, este círculo? Bueno, poner en papel las emociones también está buenísimo.
Incluso eso nos permite aprender a delegar. Yo les voy a contar algo que me pasó la semana pasada. Mi hijo, el menor, es el único que queda en el colegio. Está terminando este año el colegio secundario. Sí. Y con el tema del aborto se sintió muy movilizado y le escribió a todos los diputados una carta con su prima, que también tiene su misma edad, mi sobrina, tienen 17 años los dos. Le escribieron a los diputados una carta a favor de la vida, ¿no? Pidiéndoles que por favor votaran en contra de la legalización del aborto, una carta muy linda.
Sí.
Cuando la leyó en casa, mi marido le dice, ¿por qué no la mandás a La Nación? Para ver si sale como carta de lectores. Bueno, cuestión que la mandó al diario La Nación y se la publicaron. Al día siguiente había un desayuno en el colegio para premiar a los chicos que no se habían llevado materias en el primer trimestre. Bueno, mi hijo tuvo la fortuna de estar en ese desayuno.
Sí.
Yo no pude ir a ese desayuno porque tenía un compromiso laboral que no podía dejar de lado, pero fue mi marido. Cuestión que en ese desayuno le hacen leer a Francisco la carta que había salido publicada en La Nación. Cuando me manda mi marido la foto de él leyendo delante de todo el colegio la carta con semejante compromiso, lo primero que sentí yo fue culpa. ¿Cómo no estoy ahí para acompañar a mi hijo y para escucharlo y para apoyarlo en esto que es tan noble, que tuvo esta intención de hacer junto con su prima? Y mi marido me dijo, ¿cuántas veces viniste vos y yo no pude venir?
Claro.
Estamos los dos, estoy yo o estás vos, pero siempre estamos los dos. Y ahí entendí el valor también de saber delegar y de poder compartir con el otro estas situaciones. La verdad es que yo no podía estar físicamente ahí, pero sin ninguna duda yo estaba junto a mi hijo. ¿Qué me generó primero? Culpa. Angustia. Me puse a llorar incluso por esto, hasta que entendí que, bueno, hay que aprender a delegar y no se puede estar en todos lados a la vez.
Totalmente.
Alguna vez nos puede pasar con el papá de nuestros hijos, con la mamá o con un abuelo. Me ha pasado de no poder ir a actos escolares donde actuaban los chicos, pero iba un abuelo y estaba en representación nuestra. Bueno, esto en primer lugar siempre genera culpa y angustia. Pero cuando uno entiende que puede aprender a delegar y que puede compartir con otros estas situaciones, baja muchísimo la angustia. Y el
descomprime.
Descomprime. Descomprime sin ninguna duda. Después, bueno, fue darle un abrazo a Francisco cuando llegó a casa y saludarlo y felicitarlo por lo que había hecho. No es quedarse al margen de la situación, sino es participar de otra manera en esta en estas actividades que tienen los chicos, incluso cuando son cuestiones tan comprometidas que uno quiere estar al lado, pero bueno, a veces no se puede.
Vamos a hacer una última pausita musical. Hay mensajes de nuestra audiencia con consultas, con testimonios y demás. Le pedimos a Martín una última canción en este ciclo, ya venimos. Estamos dialogando con María Pía del Castillo, ella es directora ejecutiva de la Fundación Padres. El tema es manejo del estrés, el equilibrio entre la vida familiar, personal y laboral. Me están preguntando dónde queda la Fundación Padres, dónde está cita la Fundación y si tenemos alguna página, estos datos los damos, ¿no? ¿Están en Buenos Aires ustedes o están en algún rincón del país?
Nosotros estamos en Buenos Aires, pero viajamos por todo el país. De hecho, hemos hecho hace 10 días el Congreso Argentino de Padres en Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, y estamos yendo en el mes de agosto a Justiniano Pose, provincia de Córdoba, también a hacer el Congreso Argentino de Padres. Así que nos acercamos a donde haya un papá o una mamá que nos necesite, intentamos estar allí.
Buenísimo. Después, para anotarse y demás, danos los datos, así los damos al aire a modo de acetilla, cuando se esté acercando este encuentro en Córdoba, así también les damos una manito con la difusión.
Por supuesto, muchas gracias. Y nos pueden escribir a info@fundacionpadres.org y entrar en la página de la Fundación, que es fundacionpadres.org, o seguirnos en Instagram o en Facebook.
Excelente, ahí está. Después repetimos bien los datos y se los pasamos al call por si alguno se quedó con alguna duda. Mensajes que llegan a través de WhatsApp, un mensaje que dice, buen día Radio María, mi hijo tiene 14 años y en la escuela habla muy poco y no estudia. Los profesores me dicen que es muy distraído, que es volador, pero en casa hace las tareas. No sé cómo ayudarlo, pregunta Natalia desde Concepción, en provincia de Tucumán.
Mira, la realidad es que los chicos muchas veces el sistema educativo es bastante particular porque en líneas generales no toma en cuenta estas diferencias de los chicos. Y tal vez él en el colegio esté distraído porque no se sienta demasiado atraído por la forma en que se está desarrollando la clase, pero lo importante es que él después pueda cumplir con las actividades, con las tareas. Entonces es descubrir en cada chico cuáles son sus habilidades y ayudarlo a desarrollarlas. Hay chicos que son más dispersos en el colegio, pero eso no quiere decir que sean menos inteligentes o más vagos. Simplemente, bueno, tienen otra forma de aprender. Lo importante es identificarlo a esto, si realmente es un tema de atención, de dispersión, o porque esta manera de aprender en la escuela sentado una determinada cantidad de horas no está tan acorde a sus habilidades. Entonces, bueno, es conocer a los chicos. Lo importante es que pueda ir creciendo en el aprendizaje, que puedan ir acompañándolo en las tareas y que haya una comunicación fluida con la escuela para identificar estas situaciones. Si realmente se trata de una situación de distracción propia de ese chico o tiene que ver con las circunstancias en las que está viviendo, en las que se está desarrollando esa escolaridad. Me parece que hay que estar atentos y siempre hay que estar en comunicación con la escuela.
Bien. En Córdoba llega a una abuela que estoy tratando de buscar el nombre, María, una abuela de Córdoba capital, que dice, nos cuenta una circunstancia y en resumidas cuentas nos pregunta cómo los abuelos pueden contribuir al equilibrio familiar. ¿Cómo hacer? Por ejemplo, si los padres, dicen por acá, no dan tanto cariño a los nenes, que se pelean entre ellos, ¿los abuelos pueden contribuir al equilibrio familiar?
Es importante que haya concordancia entre el mensaje que dan los abuelos y lo que dan los papás. No que haya una contradicción, porque si no ahí les creamos aún más contradicción a los chicos, ¿no? Sí. Si ya entre los papás hay diferencias y hay peleas, si nos sumamos como abuelos en ese sentido, no ayudamos mucho.
Entonces, es más estrés para los chicos, claro.
Es más tal cual, se sienten más tironeados. Entonces, primero hay que tener una charla con nuestro hijo como papá o como mamá, para ponernos de acuerdo. La ayuda de los abuelos hoy es muy importante en el cuidado, en el acompañamiento, en el estar muchas veces cuando las mamás o los papás no pueden estar, como decía antes, ¿no?, en un acto escolar o en una reunión o alguna actividad de los chicos. Pero eso no quiere decir reemplazar a los papás si están, o a las mamás si están. Entonces, primero tener una charla con nuestros hijos como papás o como mamás. Y después, bueno, en función de eso, llegar a acuerdos, conversar. Siempre la comunicación y los acuerdos son fundamentales para no poner a los chicos en una situación aún de mayor estrés, ¿no? Donde los abuelos digan una cosa y después los papás digan otra y esto genere más tensiones, incluso familiares, ¿no? Y que nuestro hijo o nuestra nuera o nuestros hijos se enojen porque estamos diciendo o haciendo cosas contrarias a lo que ellos indican. Entonces, bueno, los acuerdos familiares son fundamentales, pero los abuelos hoy son una pieza muy importante para ayudar a los papás y a las mamás que trabajan.
A que se equilibre la familia. Sí. Ana desde Salta nos cuenta su manera de estar presente en la familia. Dice, yo le canto a mi hija desde que es muy chiquita y hace poco encontré un celular viejo y grabé una canción que escucha todas las noches. A veces se va a dormir solita y me dice, voy a escuchar tu canción, y cuando llego está dormida y la canción sonando despacito. La canción que le canto es Mi Pequeño del Alma. Claro que el celular solo sirve para sacar fotos y grabar en este caso. Me imagino esta circunstancia, donde quizás
qué
ella...
Qué lindo, ¿no?
Claro, llega tarde y es una manera de estar presente con su voz, ¿no?
Exacto, o con una cartita, con decir, dejarles una notita abajo de la almohada, te quiero mucho, hoy llego tarde, pero... dejarles un mensajito abajo de la almohada cuando son chicos y cuando son grandes. Yo el otro día lo hice con mis hijos el domingo a la noche, le dije a cada uno, sabía que cada uno tenía una semana especial, y a cada uno le dije un mensajito, al que tenía que dar un examen, al que tenía que empezar una semana en el colegio, al que volví a trabajar después de un tiempo, al otro que está estudiando y se cambia de trabajo. Bueno, a cada uno una notita con simplemente una oración. Fulanito, tal cosa, el mensaje, te quiero mucho, mamá. Abajo de la almohada cada uno. Alguno me lo agradeció porque es más expresivo, otros no me dijo nada, pero sé que lo recibió porque a la noche me dio un beso. Bueno, es una manera de estar en el tiempo que podemos y de la manera que podemos, pero estar.
Hermosísimo. Aquí hay otro mensaje que dice, hola Vero y María Pía, les cuento que en mi niñez, junto a mis cuatro hermanos, bueno, tuvimos un padre que era alcohólico, golpeador, y mi mamá sumisa, hijas huérfanas de padres vivos nos sentíamos. Nos refugiábamos en el estudio. Para hacerlos felices teníamos notas de 10 en todo. Te podía haber sacado un 11, pero jamás nos daban un felicitado. El juego, cero en nuestra vida. Para lo que se refiere María Pía, esto es impensado, dice Nancy. Para cerrar este testimonio, pudimos salir adelante todas profesionales y también con nuestros hijos. Gracias a Dios, muy bien. Nos cuenta Nancy que, claro, muchas veces para suplir este falta de papá, ¿no? Y falta de mamá en esto fuerte que decía, hijos huérfanos de padres vivos, ahora se refugiaban en el estudio. Acá tenemos que también tener una alerta para aquellos que son todo 10, ¿no? En esto siempre hay detrás una historia.
Esta historia, sin ninguna duda, es muy fuerte y la han podido sobrellevar de una manera muy positiva, refugiándose en el estudio, bueno, para poder agradar a su mamá y a su papá. Bueno, eso les dio a largo plazo, a pesar del dolor que eso implicó, a largo plazo la posibilidad de ser profesionales y poder revertir esta situación con sus propios hijos. Entonces, bueno, si bien es una situación muy dolorosa y muy triste que han tenido que pasar en su infancia, han podido superarla gracias a esto que desarrollaron, que fue la voluntad, el esfuerzo, la necesidad de sobreponerse a tanto dolor a través de, bueno, de llegar a ser profesionales y hoy revertir esta situación con sus propios hijos. Bueno, ver el lado positivo, la resiliencia, tal cual, de revertir una situación de dolor en algo que hoy les está dando mayor bienestar, que sin ninguna duda ha sido una experiencia difícil, pero bueno, empezar a ver lo positivo de esta situación. Ojalá no hubieran tenido que pasar por esto y hubieran tenido papás amorosos y con muchas horas de juego, pero bueno, la realidad fue otra. Lo bueno es que han podido, y muy lindo que haya dado también el final de esa historia, ¿no? Que haya terminado de una manera positiva para ellos y para sus propios hijos.
Patricia de Santa Fe nos dice que nunca es tarde para dar un vuelco y buscar el equilibrio y disminuir el estrés. Nos cuenta lo siguiente: soy mamá de 41 años, 4 hijos, 9 y 15 años. Entre 9 y 15, el año pasado nos cuestionamos con mi esposo qué es lo necesario. ¿Es la calidad de tiempo? Y tomamos una decisión, la de mudarnos y prescindir de algunas comodidades. Volví a ser ama de casa, profesión tan mal valorada a veces en el día de hoy, y todo funciona mejor. Quería compartir este cambio, tal vez, de una familia que pueda hacer lo mismo. Ojo con el materialismo, nos dice Patricia de Santa Fe. Más calidad, nos está diciendo Patricia en este testimonio también maravilloso.
Mira, tiene que ver con lo que decíamos antes, los valores. Hacer un parate, parar la pelota y decir, ver, ¿cuáles son los valores de esta familia? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos, para nosotros? En calidad de vida, en un montón de cosas, pero tiene que ver con los valores. Bueno, esta familia se planteó nuevamente, fue como barajar y dar de nuevo, ¿cuáles son los valores que quiero transmitir y que quiero vivir como familia? Y son estos, y funcionan para ellos y están muy contentos. Bueno, para otras familias será otra la respuesta. Y es muy válido. Mira, hay una frase que es de Walt Disney, que a mí me impactó muchísimo. Sí. Que dice así: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana.
Qué bueno.
Parece que es una manera de, a ver, parar la pelota y preguntarnos, ¿lo que estoy haciendo hoy me lleva al lugar donde quiero estar mañana? Es un lindo ejercicio también para hacer y para reflexionar y para volver a pensar en aquellos valores, aquellas prioridades que quiero tener como familia. Para algunos será una la respuesta, para otros será otra. Pero lo importante es preguntárselo y poder compartirlo con mi marido, con mi mujer, con mis hijos, para volver de alguna manera a empezar cada día teniendo en cuenta qué es lo importante para cada uno de nosotros.
Es excelente. Excelente la propuesta, y para aquellos que quieran comunicarse con la Fundación Padres es fundacionpadres.org y el mail es info, ¿no? Fundación Padres.
info@fundacionpadres.org y pueden escribirnos ahí o pueden escribirnos a través del Facebook, que es Fundación Padres OK, o a través de Instagram también, Fundación Padres. También estamos en LinkedIn como Fundación Padres. Bueno, hay muchos canales de comunicación e intentamos responder a la brevedad cada una de las consultas y de los comentarios o sugerencias que nos hagan. Decimos siempre que la Fundación Padres es de todos. Por eso abrimos las puertas, y las puertas están abiertas para todos los papás, todas las mamás que quieran participar y formar parte de esta gran red de padres de todo el país.
Muchísimas gracias, María Pía. Les contamos a la audiencia que el martes 26, el próximo martes, Martina Magliola va a estar hablando del autoconocimiento y la autoestima. No se lo pueden Exacto. perder. Así que muchísimas, muchísimas gracias, María Pía, por esta gran propuesta a través del aire de Radio María.
Al contrario, gracias a ustedes por este espacio. Y sí, no se lo pierdan el martes que viene, que es un tema sumamente importante, el tema del autoconocimiento y la autoestima. Así que muchísimas gracias por esta posibilidad.